Bienvenidos a Deportes Cope en Almendralejo, una nueva semana para analizar la actualidad de la Extremadura. También han pasado cosas en los últimos días y con una buena noticia porque la Extremadura consiguió una victoria de oro en casa ante el Puente Genil por 3-1. Una victoria que tiene un significado importantísimo, no solamente por los tres puntos en la tabla, ya lo decía el propio Rocha, este partido vale más de tres puntos, sino por las circunstancias que se dieron antes y durante el partido. Una Extremadura que tenía 8 lesionados, Samu Hurtado, que se lesiona también con un corte en la frente, tiene que ser sustituido, y el Extremadura, que jugó la última media hora con un jugador menos. Me acompañan Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues por fin pasamos este partido, Antonio, Ángel, que era fundamental ganarlo, y el Extremadura, que completó un partido muy serio, ¿eh?
Sí, recuerdo cuando hace 7-8 semanas comentabas tú con el partido de Almería que podía ser un punto de inflexión, digamos, en plan negativo.
Que lo fue.
Que lo fue. Y este partido, no sabemos si será en positivo, pero sí era un partido clave, importante, porque tenías al Puente Genil a 3 puntos, marcando el descenso, y si te gana te hubiera empatado a punto y estarías prácticamente en una situación más delicada, ¿no? Entonces, no es que esté para tirar cohetes ni mucho menos, pero bueno, ahora estás mirando un poquito más para arriba que para abajo, que tiene a 5 o 6 puntos el descenso y a 1 o 2.
A 1 la fase de ascenso.
A 1 la fase de ascenso y a 6 el primero, porque vemos la igualdad, digamos, del grupo y ninguno es capaz. Parece que el Águila, que el UCAN se iban a escapar, pero con todo lo mal que ha estado el Extremadura en estos 3, 4 o 5 últimos partidos, que ha sacado muy pocos puntos, que ha perdido en Recre, que ha empatado con el Jaén, que ha perdido en Málaga, y está solo a 6 puntos del primero, ¿no? A nada que hubiera hecho algo estaría a 2-3 puntos, ¿no? Todos dilaron lo mismo, ¿no? Pero el partido ha sido importantísimo y era de circunstancia, con bajas, lo accidentado.
A medida que llegaba la hora del partido había más bajas.
Más bajas.
La última, la de Usama.
La de Usama, ya no faltaba ya nadie. Tenías un cambio, se te lesiona el minuto 15 Samu Hurtado, te quedas ya sin cambio, solo con Carlos. Al final ha sido importantísimo.
Porque Manchón de lateral derecho, claro, Peral, que completó un buen partido, que fue de menos a más como central, y arriba Frodo y Michael.
Y un Robert Moreno con un muy buen partido de medio centro, su primer partido, creo yo, de medio centro, digamos, de inicio. En fin, todos hicieron un gran partido.
Lo que pasa es que la entrada de la Roja es dura, ¿eh?
Pues sí. Esa es otra,
me recordó, ¿no?, la de la final del Mundial España-Holanda, que fue una roja que el árbitro
yo creo que no vio mucho al rival, o sea, al rival lo tenía un poco de lado, pero claro, al final le da y
también es fruto, yo creo, un poco de su disposición en el partido, porque él lo estaba, no voy a decir que barriéndolo todo, pero estaba haciendo una función muy importante en el centro del campo Robert Moreno, es decir, que si va a pelear cada balón, a luchar, pueden pasar estas cosas, ¿no?
Totalmente.
Ángel, y la última parte del encuentro, muy bien Rocha en el planteamiento, ¿eh?
Sí, la verdad que ya dejamos de ser un poquito valiente, como se suele decir, ya fuimos un poco, leímos el partido bien. Se hizo una lectura oportuna de las circunstancias en las que estaba el partido, y el que haya visto el partido pues vio que hubo cambio, que se metieron tres centrales atrás, metieron por fuera a Carlos, metieron por fuera a Diego, cambiaron a Marcos Manchón y lo pusieron por delante. Es decir, el equipo se replegó, hizo el campo pequeñito en su zona de inicio, que es lo que tenía que hacer, y bueno, y al final pues el Puente Genil no fue incapaz de meterle ningún gol más al Extremadura y
colgó mucho balón.
Sí, al final el Extremadura hizo lo que hemos hablado, una lectura perfecta de lo que se tenía que hacer en ese partido, con todas las bajas que había, con los cambios que podías tener y con todos los problemas que tuviste en el mismo partido, pues creo que se hizo una lectura que es la que hay que hacer en algunos partidos. Nosotros hemos estado con uno menos muchas veces y hemos seguido siendo valientes y apretando arriba. Pues esta semana pues no ha sido así, no sé si será por las bajas o porque la lectura del partido fue la adecuada y se ganó, que era lo que habíamos hablado en la tertulia anterior, que había que ganar de la manera que fuera, y así fue.
Se ganó por 2 goles de diferencia. Es cierto que hay una doble parada impresionante de Robador, es una parada bárbara, doble parada, evitando que ellos se engancharan en el partido, claro, porque si marcan el 3-2, otro gallo hubiera cantado.
Es que quitando esa jugada a balón parado y otra de un pase en profundidad por la banda de Carlos, cuando el Extremadura cambió a 3 centrales, 2 carrileros, 5 defensas, lo llame como sea, el Puente Genil ya se dedicaba solo a centros, pero centros muy frontales, o sea, desde 3 cuartos de campo que eran balones fáciles para Robador, no pisaban línea de fondo, ¿no? Entonces, a ellos les atascó mucho el cambio de sistema del Extremadura, ¿no? Y el Extremadura no tuvo esa ambición que dice Ángel que otras ocasiones hemos tenido. Bueno, tuvo un par de córner, alguna llegadita y poco más. Estaba atrás replegado, esperaba que pasaran los minutos. Ahí hicieron un buen papel los tres centrales como los balones aéreos, tanto Tala como Carlos, o sea, Cano como Peral. Fueron bien por arriba, se llevaron muchos balones y el Extremadura, pues, sin mucho agobio, quitando esas dos jugadas y esa internada que tuvimos en banda izquierda, más o menos, hombre, algo te tienen que llegar, ¿no? No tuvo grandes apuros y bueno, sacó el partido que yo creo que te refuerza, ¿no? Te refuerza después de lo que venimos, el sacar partido sin goles, que en este caso no porque nos metieron uno, pero el aguantar resultado, el aguantar con uno menos sin que te marquen, te refuerza la idea de cuando tú te pongas por delante o vayas 0-0, de sentirte fuerte en defensa, no estar timorato, no tener miedo y creer un poco más en la idea de mantener el resultado. Si es que vemos muchos equipos que lo que se dedican es mantener el resultado y aprovechar la que tiene, y ahí el Extremadura tiene mucho nivel arriba, aunque los delanteros no estén en las cifras de goles que todos esperábamos, pero da igual, si es que sale Manu Ramírez o sale, te da un pase o llega, es que tienen mucho gol de distintos jugadores, o te sale Diego, o te sale el que te tenga que salir, ¿no? Entonces, el Extremadura, si aprende a mantener el resultado y su portería cero, de ser un equipo fiable en defensa, le tienen que llegar los resultados, porque arriba te van a llegar los goles, ¿no?
Ellos marcan el 2-1 antes del descanso y ahí posiblemente yo creo que la defensa pudo hacer algo más, ¿no?
¿Quién? Sí, porque no tenía
Peral debería haber interceptado, ¿no? Irse por el jugador que disparaba.
Claro, no había ningún marcaje individual al delantero. Ahí también yo quería añadir algo. Yo cuando vi la alineación del Puente Genil, sorprendentemente, yo creo que el entrenador quería hacer. Yo me pongo en el lugar del entrenador contrario, que creo que a lo mejor podía ser su plan de partido, viendo todas las bajas que tenía la Extremadura, viendo todos los problemas que tenía, hacer un partido largo y en la segunda parte pues darle ese cambio de rol a su equipo, porque tenía los jugadores que salieron antes del descanso eran jugadores titulares. El máximo volador, que fue el que metió el gol,
nada más, Tommy
es titular en ese equipo y sorprendentemente no jugó titular esta semana. Entonces yo creo que quería hacer un partido largo y la segunda parte intentar ganar el partido. No le salió así, como puede pasar. Los planes de partido no son perfectos muchas veces y se puso 2-0 el Extremadura con un golazo de Manu Ramírez que al final también no hace falta llegar hasta la línea de fondo o hacer un gol desde el área chica. Desde fuera del área también puede hacer muchos goles y este jugador pues tiene eso también, tiene esa capacidad. Y lo que dice Antonio, que el equipo tiene muchas cosas y si aprende a leer los partidos, como creo que ha sido este, pues va a conseguir muchos más puntos de lo que tenía anteriormente.
Gol de Michael en un lanzamiento de esquina, el golazo de Manu Ramírez, el gol que mete también Frodo, que hacía tiempo que no marcaba, y luego el Extremadura, incluso ya con uno menos, tuvo el 4-1, ¿eh? Un remate de cabeza de Cano que
clarísimo.
Se fue por muy poco, que ya hubiera sentenciado de todo el partido. Bueno, vamos con algunos detalles. Por ejemplo, el técnico Rocha, no sé si os disteis cuenta, le dio un abrazo largo, bueno, lo de largo entre comillas, un abrazo para que se viera, para que se notara a Callejón. Yo creo que Callejón también hace un partido, teniendo en cuenta ya la edad que tiene Callejón, que a Callejón se le saca durante muchos partidos en la recta final, sí, para que aproveche, sí, sí, esos últimos minutos, y Callejón se planta ahí en diferentes posiciones, aguanta todo el partido y a tono con el equipo hace un gran partido. Luego también le da un abrazo a Peral,
sí,
porque diciendo, oye chico, pues al final te has portado.
Claro,
no era un partido fácil para Peral.
Después de 6 meses sin jugar, jugar un partido titular ante...
Jugó unos minutos contra el Sevilla en la Copa, ¿no?
Bueno, yo no lo cuento esos minutos contra el Sevilla porque prácticamente no participó. No sé si le daría alguna vez al balón. Entonces, 6 meses sin jugar, jugar titular con un equipo plagado con muchas bajas, al final, pues yo creo que el chaval, como bien habéis dicho, empezó un poquito nervioso, pero a medida que fue pasando el tiempo fue a mejor y bueno, es una grata sorpresa que tienes otro también, pues, en plantilla, tienes otro futbolista en plantilla que algunos minutos más, pues seguramente pues pueda disputar.
Sí, porque algunos jugadores se necesitan, ¿no?, de un partido de este tipo, ¿no?, para decir, oye, pues mira, valgo más a lo mejor de lo que pensaba que podía valer, teniendo en cuenta que el chico, hombre, mentalmente no debería estar muy allá cuando pasan los partidos, Ángel, y tú eres entrenador y no te ponen. Oye, a lo mejor estaría pensando incluso salir del Extremadura para tener minutos a lo mejor en tercera, ¿no?
No, el futbolista estaría pensando que si falla, pues no iba a volver a jugar nunca más en el Extremadura. Entonces tenía que hacer un partido perfecto. Creo que, exceptuando el gol de ellos, creo que lo hizo correcto. Creo que no, tampoco fue perfecto, pero fue correcto. Y al final, pues, como hemos dicho, un futbolista que estaba en plantilla y no lo habíamos visto. Pues ya hemos visto que, bueno, pues puede jugar en caso de emergencia en algunos momentos, pues puede tener minutos el chaval y lo hizo bien.
Que hemos pasado de, me refiero a esas pocas oportunidades de Peral o de otros futbolistas como Michael, como Robert, como Núñez. De una visión de fútbol que puede ser acertada o desacertada, pero una visión que es la que tiene Zizki, de no hacer cambios jornada tras jornada y una y otra.
De no hacer todos los cambios.
No, todos los cambios no, y cambios en el 11. Cambios en el 11, ¿no?
Tú te refieres a rotar.
A rotar, pero no a rotar por rotar. O sea, a lo mejor a ti te viene el Antoniano y se va a meter atrás en un bloque bajo y a lo mejor necesitas dos centrales que toquen al balón y tienes que sentar a Cano, que está haciendo una gran temporada, pero a lo mejor dice, bueno, pues voy a sentar a Cano porque yo lo que quiero es que el balón circule lo más rápido posible porque el otro equipo se me va a encerrar. No. Zizki, dentro de su libro, digamos, no tiene eso, que no es ni mejor ni peor, es su libro, ¿no? Él no hace cambio, ni de una semana para otra en el once, si no hay una adhesión, ni los cambios luego de los cinco cambios. Entonces eso, claro, le da muy pocas opciones al que reserva, ¿no? Hay muchos jugadores como Michael o Robert que se han llevado jugando 5 minutos, 2 minutos, sin jugar.
Vamos a ver a partir de ahora si tienen minutos o no, ¿eh?
Claro, bueno, no lo sabemos.
Sí, con la incorporación ya de jugadores que han cumplido sanción.
En el malagueño, para bien o para mal, que perdiéramos se hicieron los 5 cambios. Y ya ha dicho en rueda de prensa Rocha que para él es básico en el fútbol moderno agotar prácticamente los 5 cambios, que el fútbol moderno es básico, es otra visión distinta. Entonces, simplemente por eso va a estar más enganchado el reserva, ¿no? Porque a lo mejor una semana no juega, pero otra semana lo que decís, a lo mejor Peral nos están achuchando juego aéreo y mete 3 centrales y lo saca 10 minutos, ¿no? Y bueno, y te da esa vida esos 10 minutos, eso es lo que me refiero. ¿No? De que el jugador antes pues prácticamente no esperaba salir porque iban a ser 1, 2 o 3 cambios y en el 70, 80 y 90, ¿no? Ahora pues eso sí hace que la plantilla pues igual esté más enganchada en ese sentido, ¿no? Por la forma que Rocha ha dicho que va a tener, ¿no? Que ahora habrá que verlo, ¿no?
Bueno, hubo cánticos a favor de Robador, que yo creo que el jugador los agradece, pero hay que ver lo de Robador, la planta que tiene Robador y las paradas que hace bajo palos. Y luego las dudas que tiene este portero en las salidas, porque hay algunos balones que le llegan que yo creo que puede atraparlos y los despeja. Hay uno que puede atrapar, lo despeja, y luego hay uno que se escucha un murmullo en la grada, uno que sale al lateral del área y se tira con los pies y la saca a la banda cuando podía haber cogido ese balón. Incluso yo miré en ese momento a Rocha y Rocha diciendo, vaya, esta pelota sí, la podías haber cogido.
La que despeja de puño que no salta es la que estamos hablando, que creo que esa sí la podía atajar y darle un poquito más de tranquilidad al equipo cuando te están achuchando. Pero al final, yo creo que no es porque es la toma de decisión. Es la toma de decisión en momentos puntuales que bueno, al final también los porteros toman decisiones. Y si Robador tomase todas las decisiones buenas en juego aéreo o en salida, a lo mejor estaríamos en primera red mínimo, ¿no? Porque un portero con la altura de bajo palo lo hace bien.
¿Cómo lo hace bajo palos?
Entonces, al final es la doble parada que hace,
es de las paradas del año en esta categoría.
Con el Jerez también nos salvó.
Efectivamente, pero
yo creo que sí ha habido un antes y un después de cuando ha vuelto otra vez a la portería, ¿no? O sea, ha dado un salto, ¿no?
En Málaga se equivoca, ¿eh?
Sí, se ha equivocado en Málaga, pero sí ha tenido otro. Para mí ha subido el nivel de antes de sustituirlo. Que se ha sustituido
por Cristian,
ahora ya volver otra vez. Quizás en Málaga sí se equivoca, pero sí ha tenido paradas de mérito que nos han dado puntos, ¿no?
Y Robert Moreno jugó en la posición que yo lo he conocido siempre. Es decir, yo cuando he conocido a Robert Moreno ha jugado ahí donde jugó esta semana. Que creo que sus características, creo que es para jugar ahí. Pero bueno, al final en otros equipos lo han puesto un poquito más adelante los entrenadores y al final también ha hecho goles. En Atlético Paso también hay que saber todo, porque campo pequeño, campo césped artificial, es más fácil hacer más recorrido como el recorrido de llegar a zonas de remate que en el Francisco de la Era, evidentemente. Pero yo creo que, aparte de la expulsión, creo que hizo un gran partido.
Sí, yo creo que sí, quitando la expulsión, que hombre, dejó al equipo con un hombre menos media hora, la última media hora, pero hizo un buen partido. Y hablando de la presión que hay, a ver, el Estadio Francisco de la Era, el Extremadura, lo que supone jugar no con mucha gente, pero con más gente que en otros pequeños estadios. Y yo creo que eso es algo que influye en algunos jugadores del Extremadura, que no están acostumbrados a jugar en este campo. No sé, Álvaro Barrero, por ejemplo, que ya no está en Extremadura, me cuentan que al principio estaba un poco impresionado por lo que veía, el propio Cano, ¿no?
Que lo ha reconocido,
¿no? Es decir, el escenario de jugar en un campo tan bonito y con tanta gente para la categoría y que vas a escuchar cuando falles un murmullo en la grada, ¿no? Que eso te presiona. Bueno, vamos a hablar de la situación de la Extremadura. Queda muy poco para el cierre de mercado, ¿no? El lunes, en día 2, el Extremadura ha anunciado que Sam Hurtado no sigue en el club. Sam Hurtado le hace un favor al Extremadura, de favor entre comillas, porque seguía teniendo contrato en el partido frente al Puente Genil, porque él ya tenía decidido no retirarse del fútbol, pero sí abandonar esta etapa en el Extremadura. Yo no voy a entrar en analizar las causas ni nada. Lo que sí voy a decir que a mí me apuntan que el chico se ha comportado como un auténtico profesional, ha sido ejemplar su comportamiento y chapó por parte de Sam Hurtado, que ha decidido poner punto final a su etapa en el Extremadura, por lo que sea, y punto, y no hay que meterse nada más. Ha tenido también cosas que le han sucedido realmente sorprendente, un cúmulo de circunstancias, Antonio Ángel, porque, bueno, aquella expulsión famosa, ¿no?, en que no sé qué partido fue.
Contra el Linares, puede ser. Sí, contra el Linares.
Luego también lo de Málaga, los dos errores. Ayer, ya que era el domingo, que era su último partido y se tiene que retirar con un corte en la ceja, que yo lo vi llegar al chaval después del partido de vuelta al estadio, es decir, pero bueno, que su comportamiento ha sido ejemplar, un gran profesional, y le deseamos lo mejor a Sam Hurtado. Y yo creo, según tengo entendido, que la Extremadura, claro, Fran Rosales está lesionado, no sabemos cuánto tiempo va a estar Fran Rosales lesionado, que va a seguir ahí en el dique seco, y la Extremadura se plantea pues fichar en defensa y posiblemente un lateral derecho. Aunque ahora mismo hay dos, Barace y Robert, pero Robert está lesionado.
Tiene un mes, exactamente. Bueno, Robert es un comodín que lo puedes considerar central o lateral. No sabemos para Rocha en dónde es más aprovechable, ¿no? Para el equipo. Y Barace no es su puesto, se adapta perfectamente. Su puesto es donde juega ahora mismo Manu Ramírez. Entonces, yo creo que el Extremadura lo que necesita más es un lateral. Tienes a Núñez, que ha jugado de central los últimos partidos también. Carlos Cordero ya se ha recuperado. Yo creo que lo que necesita más un lateral que incluso pueda jugar en la izquierda cuando falte Tala. Recordemos que Fran Rosales hacía un poco el doble lateral, jugaba tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo. Entonces, si de golpe y porrazo tiene dos laterales bajas, pues lo normal es que sea un lateral. Ojo, a lo mejor se presenta la oferta de un central muy bueno que puede jugar también en la derecha y lo firma, o en la izquierda, ¿no? Pero yo creo que es un lateral más lo que al equipo le hace falta, sobre todo porque quizás lo que más pueda mejorar. Robert Correa es para un mes o algo más, ¿no? Y tú en principio tienes a Cano y a Cordero que te rinden muy bien, ¿no? Entonces, ¿dónde puedes mejorar más?
Un Ángel Bastos. Cuando estuvo vamos, aquí Ángel Lato,
la
derecha y la izquierda.
Así que no es nada fácil, ¿eh?
No, al final, en este mercado y con el tiempo que tienes, ¿no? Que todo el mundo busca mismas posiciones y es difícil. Siempre hemos dicho que este mercado es muy complicado y bueno, seguro que alguna sorpresa tendrá la dirección deportiva y reforzará al equipo para darle ese plus. Y si Fran Rosales no está, pues a ver para cuánto tiempo está, y si puede hacer dos fichajes, pues...
No descarto que vayan a por un delantero tampoco, pero no un delantero como los que hay.
Sí, algo diferente.
No, una referencia ahí, si
los dos siguen, pues no van a ser del mismo perfil. Entiendo que lo suyo sería buscar otro perfil, ¿no?
Sí, uno que corra los espacios, sobre todo uno que corra los espacios. Para segundas partes, para momentos que el otro equipo te esté apretando muy arriba y puedas tener esa posibilidad de contragolpear o de meter balones a los espacios y te corra ahí, ¿no? Entonces, yo como entrenador creo que ese perfil Que Barrero lo vimos en el partido que jugó la segunda parte, que la verdad que lo hizo excepcional desde segunda punta. Pues un perfil de ese estilo a mí como entrenador me gustaría.
Fijaros un momentín, Blas, a ver en la cabeza cuántos goles tenéis en la cabeza de los 28 que lleva Extremadura, o 30 o 31, de contraataque.
Claro.
De contraataque, no de robar el balón, de contraataque, o sea, de llegar en defensa y plantarte en tres pases delante del portero y marcar.
¿Alguno hay, no?
¿Alguno? Yo creo que ninguno, ¿eh?
Sí, en pocos toques llegar, o sea, a una transición ofensiva rápida de contragolpe, puede ser que...
Muy poco. Sea,
el Extremadura es el segundo equipo que más goles lleva, ¿no? A favor.
Sí, sí. Yo 30. No recuerdo ninguno en un contraataque puro de decir doy dos pases, el medio centro se lo pasa al delantero y se planta delante del portero. No recuerdo ninguno. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Ángel, que necesitamos un poquito de velocidad. Porque es lo que el equipo creo que adolece un poco, ¿no? De ese perfil rápido que no lo es ni Michael ni Frodo, ¿no?
Y más con el Francisco Laera, que es grande, ¿no? El Puente Genil viene de un campo pequeñito, césped artificial, al final el campo se le hace largo, y la segunda parte ya los centrales ya no corrían para atrás. Es decir, que si tú tienes en la recámara un delantero rápido, pues le iba a crear muchos problemas a ese equipo.
Bueno, siempre hemos dicho que el UCAM ha sido el equipo que más nos ha gustado, y al final, después de 20 jornadas, que ya estamos metidos en la segunda vuelta, es el líder con 37 puntos y va a recibir a la Extremadura el sábado a las 5. El UCAM, que ha marcado 31 goles, uno más que la Extremadura, pero ha recibido 7 menos, 21. Va a ser un partido, yo creo que bonito, de dos grandes equipos, con una Extremadura, hombre, que viene reforzado con este triunfo, pero claro, jugamos en casa del UCAM, que tiene un equipazo. Un empatito, ¿no, Antonio?
¿Cómo no? Empatito.
¿Dónde hay que firmar? ¿No?
Y luego, sobre todo, porque jugamos dos seguidos en casa, ¿no? Que bueno, que si la Extremadura...
Luego viene el Antoniano, ¿no?
Antoniano y Melilla. Si tenemos y cogemos una buena línea, con algún refuerzo, el equipo creciendo, pues eso sí que te impulsaría. Si tenemos que sacar un empate en UCAM, saldría muy reforzado, y luego con dos partidos en casa, que hay que ganarlos, no es que los tengas ganados, ni mucho menos, pero sí te daría un salto importante de ya consolidarte otra vez ahí en la zona alta, ¿no? Vamos a ver cómo sale el partido. Es lo que hablaba antes Ángel, ¿no? Es un partido que lo tienes que leer muy bien, porque como vayas a por él, puede salir trasquilado, ¿no? Puede salir un equipo muy técnico, con jugadores rápidos, que leen bien los espacios, que ven muy bien esos pases interiores que te hacen daño y que otros equipos no ven. Recordamos el partido de aquí, ¿no? Y que no le puedes conceder, ¿no? A nada que le concedas te crean la ocasión de gol, ¿no? Entonces, bueno, un partido que vaya pasando el tiempo, que el Extremadura está bien asentado atrás, recuperamos cuatro o cinco futbolistas, creo que recuperamos...
Zarfino, Luis Nicolás,
Núñez,
Cordero, Núñez y Barace.
Barace, cinco futbolistas, y bueno, nos cae uno, Rubén Moreno.
Y se ha Hurtado tampoco, ¿está?
Y se ha Hurtado, bueno, me refiero...
Bueno, en Marte todavía a lo mejor puede llegar algo, puede seguramente llegar
Puede venir bien en el banquillo por si hay algún inconveniente como el de esta semana, ¿no? Si lo que estamos hablando de un defensa, sea lateral o sea central, pues si llega, pues seguro que va convocado, y si hay cualquier expulsión, cualquier lesión, te puede echar una mano unos minutos, ¿no?
Bueno, el partido es el sábado a las 5, y luego el Extremadura recibe al Antoniano a las 12 el domingo. Uh-huh. Y luego viene el Melilla. Uh-huh. Bueno, pues esos son los próximos partidos del Extremadura. Vamos a terminar hablando del Club Deportivo Zafra, que le ganó 1-5 al Gran Maestre. Aquí está Ángel sonriendo, después de ir perdiendo 1-0. No se puso el partido cuesta arriba, pero vaya final, ¿no? 1-5.
No, el equipo mentalmente es muy fuerte. La verdad que lo vamos trabajando toda la semana, que mentalidad positiva, que no pasaba nada si se ponían por delante, porque sabíamos que nosotros físicamente estamos bastante bien, tenemos fondo de armario y sabíamos que en cualquier momento le podíamos dar la vuelta al partido. Entonces, el gol que nos hicieron fue también un gol prácticamente en propia puerta nuestro. Creo que fuimos superiores a partir de los 15 primeros minutos, que ellos salieron con una excitación o una intensidad un poquito más alta de lo normal. Después ya cuando nos asentamos, cogimos las dimensiones del campo y demás, pues el equipo estuvo muy bien, rayó a un muy buen nivel y ojalá seamos capaces de mantener el nivel de la segunda parte que hicimos.
Líder con 33 puntos, seguido de La Estrella con 29, con 27 Fuente de Cantos y Oliva. Lleváis 14 jornadas, quedan 12 para el final, pero hay que tener en cuenta que el primero no sube directamente.
No, no sube, y aparte, bueno, que tenemos, todavía hay muchos partidos por delante. Ahora nos enfrentamos al Fuente de Cantos en casa, que creo que creo que si ganamos, pues no, nos acercará mucho, muchísimo más al objetivo que tenemos, que es playoff. Y bueno, yo creo que ya hemos dado un paso bueno con ganar al Gran Maestre, que era un rival directo, y con eso pues le sacamos 10 puntos más algo, la verás.
Bueno, y en tercera, el otro día hablando con algunos compañeros de COPE, hablaban de que el Badajoz que iba hacia arriba, que evidentemente iba hacia arriba, veían la posibilidad de la primera plaza, pero claro, es que cuando un equipo tiene esa rémora del principio de temporada, es que es muy difícil.
Muy difícil.
¿Y quién iba a pensar que el Santa Amalia, que iba ganando 0-2, iba a empatar al Badajoz? Al final acaban 2-2 y acaba el Santa Amalia con 9. Y falla un penalti Borja Domingo. Pero es que el Dominito gana 0-1 en un campo infernal, como es el de Pueblo Nuevo, con un gol de Nando Copete de penalti. O sea que hay 10 puntos de distancia. Y ahora juegan Don Benito Badajoz.
Y el Don Benito ganó en Badajoz. O sea, con un empate, ¿con prácticamente un empate? El Don Benito, no te voy a decir que sea campeón, obviamente.
Pero el Badajoz no lo coge.
Si logra salir sin perder en esta jornada, yo creo que el Don Benito es pues difícil. El Jaraí ha empatado los últimos 5 partidos.
Cabeza del buey segundo, ahí, ¿no?
En fin, el Don Benito tiene en la mano, saliendo con 10 puntos del Badajoz, y el Golaverá, el salir no campeón porque queda mucho, pero prácticamente con una distancia a los otros tres rivales le saca 7 claro, puntos.
Saca 7 a Jaraíz, Cabeza del Buey y Moralo.
Exactamente.
Entonces, que tienen 34.
Lo tendría en la mano. Es su final para ellos. Vamos, para el Don Benito es su final.
Hombre, todo apunta que el Badajoz, salvo catástrofe, va a jugar fase de ascenso. Uh-huh. Pero también está el Villanovense ahí con 30, que acecha, aunque yo creo que el Badajoz en circunstancias normales quedará más arriba. Uh-huh. Todo depende, como bien comenta Antonio, de si le gana el Don Benito todavía va a poder luchar por la primera plaza. Pero hombre, superar a Jaraíz, Cabeza del Buey, Moral, lo normal es que al final el Badajoz por lo menos sea segundo en esta temporada, ¿no? Uh-huh. Pues nada, Ángel, Antonio, gracias.
Muchas gracias.